El 2015 fue sin duda la era dorada del Imperium, y sucedieron muchas cosas en la galaxia ese año y los años circundantes, como el primer Ardellita, tiempo atrás, la mítica creación por parte de los jugadores del casino espacial que casi destruye la economía de la galaxia, o la leyenda de Scooter McCabe, el mayor estafador de la galaxia que en una sola jugada logró ser casi tan famoso y tan odiado como el mismísimo Mitanni. Pero todas estas historias las he ido omitiendo por el bien de una cronología ordenada, así que, con la promesa de que estas locuras te las narraré otro día, hoy ponte cómodo porque voy a contarte cómo fue la era dorada del Imperium. Al poco de fundarse el Imperium, el Mitanni publicó este comunicado.
Este es el primer acto de nuestro nuevo imperio. Declaramos formalmente nuestra lealtad eterna al verdadero emperador Maximilian.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero quién cojones es ese? Ok, lo entenderás todo enseguida.
Al verdadero emperador Maximilian Singularity VI, primero de su nombre, el Papa Espacial. Cualquiera que declare una lealtad distinta será desengañado violentamente de su herejía y perderá su territorio. Hasta que toda la galaxia se declare para el verdadero emperador. Le damos al resto de facciones la oportunidad de reflexionar sobre sus pecados y buscar la redención doblando la rodilla.
Habla ahora Maximilian.
Mis palabras serán la verdad. Las viejas formas ya no existen. Todos seremos libres y ya no perros de guerra de unas facciones u otras. Predico el amor. Y por amor me refiero a los láseres. Es la hora del imperio.
Palabra de Maximilian, el Papa Espacial. Ok, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Por qué este tío es emperador? ¿No era Mitanni el emperador? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, dejemos que nos lo cuente el propio Maximilian. Después de insistirle mucho por los foros de EV Online, dijo así. Mi nombre es Charles White. Soy un hombre de 55 años que disfruta de jugar EV Online como pasatiempo. Mi esposa cree que necesito ayuda médica porque amo el juego demasiado. Los médicos intentan decirme que EV Online no es real, pero yo les dije que vi un vídeo de YouTube llamado EV Online es real y que me dejaran en paz. La razón por la que mi esposa está un poco preocupada por mí es que hice mi propia pantalla verde en el estudio y comencé a grabar mis propios vídeos de YouTube llamados Sermones Dominicales de Maximilian, el Papa Espacial. El primero no tenía mucha calidad porque todavía estoy aprendiendo a hacer esto, ya los hago mucho mejor. ¿Pero cómo llegué a esto? Bueno, yo era un miembro novato de una facción llamada Cry Harvok. Estaba en logística, la sección más aburrida, hasta que la facción se disolvió. Vagué entre facciones pequeñas durante un tiempo y, de hecho, nunca fui miembro de Gunsworth ni nada parecido. Pero un día, en el FanFest de 2015, Alex Gianturco se acercó a mí de improviso. Para quien no lo sepa, se trata del Mitanni. Yo no sabía qué quería, supuse que era un encuentro sin importancia, pero él empezó a contarme su plan, del cual no puedo daros detalles. Así que ese soy yo, un hombre de 55 años que está envejeciendo en la mejor comunidad en línea que uno podría desear. Así que ahí lo tenéis, básicamente nada más fundar el imperio, el Mitanni se acercó a un tipo al azar prácticamente insignificante en la galaxia y le ofreció rolear el papel de Maximilian VI, verdadero emperador de la galaxia, más conocido como el Papa Espacial. Obviamente este señor no tenía un poder real dentro de la facción, su labor era mayormente rolera y propagandística. Por supuesto que el Mitanni era el único y verdadero emperador, pero nadie podía decirlo. Todas las grandes facciones y todos los jugadores veteranos le conocían y sabían perfectamente que él era el amo supremo. Pero si le preguntabas a los ciudadanos del imperio, todos te respondían, ¿Mitanni? ¿Emperador? ¿Pero qué dices? El verdadero emperador es Maximilian VI, el Papa Espacial. Y si insistías en lo contrario, solo conseguías que saltara una alerta de hereje sobre tu cabeza. Nadie está totalmente seguro de por qué el Mitanni hizo esto, pero posiblemente pensara, ¿por qué convertirme en emperador, con todos los focos apuntándome, cuando puedo convertirme en un mito? Lo más divertido es que lo consiguió. Gracias a esto, poco a poco, los cientos y miles de jugadores novatos que iban entrando al juego, a menudo creían que el Mitanni ni siquiera existía, que era un mito urbano, una mera leyenda del juego. y los miembros del Imperium a menudo incentivaban esto. Oh, vamos, no creerás que un solo jugador pudo haber hecho todo eso, ¿verdad? El Mitanni es solo una leyenda, un mito urbano, nadie puede ser tan grande. Por cierto, adora a nuestro emperador el Papa Espacial. Con un poco de tiempo en el juego, todos acababan descubriendo la verdad, pero hasta el día de hoy te vas a seguir encontrando a gente en los foros que te asegurarán que el Mitanni no existe. Quizás lo hizo para tener más libertad de movimientos, o quizás solo por alguna compleja estrategia, quién sabe. Lo que está claro es que on roll el emperador era el Papa Espacial, y a todos les gustaba jugar esto, incluso a sus enemigos, pero en la realidad todos sabían que el Mitanni era el único y verdadero emperador. De hecho, en la página de reemplazo de naves del Imperium hay una pequeña casilla para marcar que dice «Aclama al Mitanni como emperador». Y es una marca de verificación obligatoria para recibir tu reembolso, o sea que... eso. Ahora bien, ¿por qué demonios se acercó el Mitanni a ese tipo concretamente? Nadie lo sabe de forma demostrable y nunca se ha dicho explícitamente, pero casualmente en la vida real, ese señor de 55 años trabajaba para la NASA. Y no en un puesto cualquiera, trabajaba nada menos que ayudando a poner en órbita las naves espaciales. Más adelante incluso haría un meeting con otros miembros de la NASA en los FanFest de Eevee Online. Pero por más que eso mole, ¿por qué querría el Mitanni hacerse cercano a este tipo? Pues no se sabe técnicamente, pero sí te puedo decir que eventualmente esto le valió al Mitanni una visita a la NASA. No era la primera vez que conseguía, sabe Dios cómo, algo parecido, porque en 2013 ya había obtenido una visita privada a las instalaciones de SpaceX y pudo ver de cerca los prototipos del Falcon 9 y otras cosas clasificadas. En su visita a las instalaciones de la NASA, según comentó, no solo le acompañó el Papa Espacial, sino también un hombre de negro. Literalmente, porque se trataba de un hombre de la llamada Junta de Investigación de Accidentes, el grupo que inspiró a los hombres de negro. Por lo que sabemos, el Mitanni se llegó a sentar en la cabina de control para el aterrizaje del Curiosity. De hecho, pudo examinar el mismo Curiosity de cerca, así como el ensamblaje de la nave espacial Mars 2020. Y no pudo hacer público nada más de lo que hizo, o vio, o a quien conoció en aquella visita, porque le advirtieron de que era clasificado. ¿Hizo estos contactos solo porque molaba, o los hizo por algo más? Bueno, esto es terreno de pura especulación y me hará feliz que te montes la película que a ti más ilusión te haga, pero sí puedo asegurarte dos cosas. La primera es que para este tiempo, Alex Gianturco ya había dejado su trabajo convencional. Ahora disfrutaba de una mini fortuna en crecimiento, según él, solo gracias a los tratos y negocios que hacía a través de Eevee Online. ¿Cómo se puede amasar una fortuna a través de un juego en el que de hecho pagas una mensualidad? Pregúntale al Mitanni. Lo segundo es una confesión que hizo el Mitanni muchos años después y que cito textualmente.
He conocido a personas en este juego que nunca me habría encontrado en una vida normal. Oligarcas, directores ejecutivos, delincuentes, piratas informáticos, sociópatas, campeones de póker, políticos, investigadores privados, jueces, me han llamado emperador, me han acusado de todo lo que hay bajo el sol e incluso me han atribuido cosas con las que no tenía nada que ver. Es más extraño que la ficción. Si escribiera los eventos de los últimos 6 años y contara algunas de las historias, me temo que serían demasiado fantásticas, demasiado increíbles. Una obvia farsa que nadie se tomaría en serio.
Por lo que, sí, de un modo u otro, los tentáculos de poder del emperador Mitanni trascendieron el propio juego y llegaron a lugares oscuros de la vida real de los que quizás nunca sabremos nada. Pero basta de hablar del mundo real. Regresemos a la galaxia. Estamos en abril de 2015 y el Imperium ha creado varios ministerios. Uno de ellos es el Ministerio del Amor, llevado por Warr Akini. Y sí, lo has adivinado, se dedicaban a la guerra. Otro era el Ministerio de Supervisión Exterior, que se ocupaba de asuntos diplomáticos. Hablaremos de ellos más tarde. Lo primero era tener contentos a los ciudadanos, por lo que el Imperium abrió la veda a sus reclutadores y pilotos premiando su habilidad. En un comunicado se dijo:
estamos rodeados por territorios abandonados, enemigos que huyen en desbandada y pronto habrá una guerra masiva. Nuestro primer paso es claro. Distraeremos a la población con pan y circo.
El primer premio para reclutadores era 1.000.000.000 de ISK y el honor de ponerle tu nombre a una estación imperial. El segundo premio era 500.000.000 y así. También estaba el premio especial de categoría estúpida. Todo vale mientras nos hagas reír. Si fue lo bastante ambicioso y divertido, puedes llevarte otros 1.000.000.000 de ISK. Ataca a quien quieras, búrlate de quien quieras, haz la maniobra que quieras, total, no tenemos rival. Y es que es verdad, no lo tenían. Para entonces, los miembros del Imperium eran principalmente todos los que antes eran llamados Gunsworm, en el núcleo, evidentemente, The Initiative, la iniciativa, TNT, el equipo táctico de narcóticos, Bastión y Laun, a quienes llamaremos los gnomos. Había muchos otros, por supuesto, como Circle of Two o Docto, la facción asiática del Imperio. Porque sí, a estas alturas no solo dominaban casi todo el norte de la galaxia, también tenían grandes cantidades de jugadores en los 5 continentes, sin excepción, por lo que no tenían horarios débiles. Ellos existían en todas partes. En mayo de 2015, sus enemigos y algunos antiguos aliados intentaron hacerles frente. El primero en animarse fue la Legión Negra, los cuales habían crecido bastante. Les tendieron una emboscada a un convoy del Imperium y les hicieron perder 300.000.000 de ISK, unos $4.000. Un buen mordisco. La noche del 11 al 12 de mayo de 2015, la Confederación de la Pizza les arrebató otros 300.000.000 en naves supercapitales destruidas en menos de 6 horas. Jita, a pesar de ser el centro comercial más grande de la galaxia, también podía ser increíblemente peligroso. Si transportas más de 1.000.000.000 de ISK en cualquier lugar cercano, es seguro que te van a asaltar y será todo culpa tuya. Para que te hagas una idea, Jita era algo así como Wall Street, o como Bagdad en su momento, el centro comercial más importante de toda la galaxia. Pero no nos desviemos. Los enemigos del Imperium hicieron todo lo posible por asaltar sus cargueros próximos a Jita y les hicieron perder más de 40.000.000 de ISK. Esta no era una gran pérdida para el poderoso Imperium y de hecho podría haberse evitado fácilmente, pero eran tan ricos que ni se molestaron en prevenirlo. Sin embargo, les servía para ver hasta qué punto sus enemigos se atrevían a morderles y cuáles serían sus estrategias. De hecho, el 31 de mayo, el Imperium realizó lo que ellos llamaron un sacrificio ritual. Cogieron una nave Revenant, una de las más poderosas del juego, tanto de hecho que hasta la fecha solo 3 Revenants habían sido destruidos en toda la historia de Eevee Online. Eran casi tan poderosas como los titanes, pero sin esa espectacular habilidad a lo Michael Bay de explotar todo el rato. Total, que cogieron el Revenant y lo dejaron en un espacio más o menos desprotegido, con una flota de apoyo lo suficientemente fuerte como para protegerlo largo tiempo, pero no lo bastante como para evitar su destrucción tarde o temprano. Los enemigos del Imperium mordieron el anzuelo, y en poco tiempo todos fueron desenmascarados, acudiendo como pirañas a destruir el Revenant. Ah, y por cierto, el hombre escogido para pilotar este Revenant sacrificado fue David Gretschbout, obligado a morir junto a una de sus mejores naves por el bien del Imperio. Cuando les preguntaron por qué hicieron esto, en lugar de valerse de una red de espías, tan solo respondieron: lo hicimos porque podemos. Y al fin y al cabo, era cierto. Esto era más rápido y podían permitírselo. Y ya de paso castigaban a David Gretsch por las cagadas del pasado. Cuando el Revenant estalló, la Armada Imperial hizo su aparición, proporcionando una victoria aplastante al Imperium mientras sus enemigos se batían en retirada. A partir de entonces comenzaron lo que el Imperium llamó las purgas. Se ordenó una purga para purificar la antigua de Klein y recuperarla para el Imperium, otra purga para recuperar Delve, y varias purgas más para destruir a todos aquellos que osaran no hincar la rodilla. The Klein tardó poco en caer, de hecho. Mientras tanto, el Imperium Corps Diplomatique, a las órdenes del Ministerio del Exterior, seguía agasajando a sus posibles nuevos súbditos.
La voy a mandar un email. Fina prosa digital.
Se dijeron cosas como:
¿te gusta la mierda gratis? Nos gusta darte mierda gratis. Pero ese nivel de vida tendrá un precio. Piensa en ello como una estafa, pero sin la parte de la estafa. Una mega alianza puede derribar casi todos los castillos de arena en EVE Online ahora mismo, al mismo maldito tiempo. Las personas que más se beneficien del Imperium deberán ser las que más luchen por él. Luchas, te quedas. Aquellos que luchan contra los mejores deben continuar obteniendo lo mejor. Así, con la mejor industria que existe ahora mismo en la galaxia, hemos reconvertido The Claim en un país de las maravillas.
Delve se resistiría a algo más. NCDOT y la Confederación de la Pizza, entre otros, la defendían con furia, pero eso no era suficiente como para que el Imperium se molestase en movilizar a su armada. Se le encargó la misión de recuperar Delve para la gloria del Imperium a la Iniciativa, una de las mejores facciones del Imperium. Delve ya había resistido varios ataques de Pandemic Legion, pero cuando llegaron los vasallos del Imperium, NCDOT perdió todo su territorio en la zona en cuestión de días. Aún así, lograron recuperarse, en una alianza relámpago con Pandemic Legion.
Gracias a Dios, tienes que ayudarme.
Ya lo creo que te ayudaré a morir.
Sí, estos mercenarios cambiaban de bando constantemente. Se atrincheraron de nuevo, manteniéndose firmes bajo la lluvia de fuego del Imperium. Entonces Test salió del hospital para unirse a la resistencia anti-Imperium y hostigar a la Iniciativa todo lo que pudo. Estaban logrando hacerles retroceder cuando el Mitanni se pronunció. En un discurso dado a su gran armada imperial, el Mitanni anunció el horario para el despliegue de las naves y la estrategia general del Imperio para la invasión. El horario era
inmediatamente.
El objetivo, una purga masiva que llegaría hasta Providence, una región en los extremos del norte. Mientras tanto, Capri Sun, el líder de la Legión Negra, anunció que se retiraban de la fuente.
¡Cojonudos, se piran!
La cual había acabado poseyendo la Legión Negra junto con otras facciones, básicamente porque era demasiado difícil mantenerla. Esto no era sorprendente porque la Legión Negra, al igual que Pandemic, eran mercenarios, y administrar un territorio mucho tiempo no era su estilo. El caso es que los constantes nerfeos de esta época hechos al juego, no entraré en detalles porque es muy técnico todo, lejos de equilibrarlo, lo que hicieron fue volverlo aún más complicado para las facciones pequeñas. Y ahora, solo aquellos al tope de la cadena alimenticia tenían verdaderas posibilidades de sobrevivir y prosperar. Así sucedió, por ejemplo, que Nulli Secunda se disolvió. La Legión Negra también se desmanteló. Y acerca de esto, por cierto, un diplomático del Imperium declaró:
la Legión Negra fue una facción putamente terrible, y me alegro de que estén todos muertos. Todos recordamos cómo varios de sus miembros robaron una botella de ron de una de nuestras suites en la conferencia de EVE Online de Las Vegas. ¡Que se pudran!
La Confederación de la Pizza fue desintegrada a efectos prácticos y devorada por los carroñeros. NCDOT perdió unos 300 miembros, convirtiéndolo en una facción demasiado vapuleada como para seguir guerreando por el momento. Mientras tanto, los rusos seguían autodestruyéndose entre sí, de modo que no era un problema para nadie ahora mismo. Aún así, Delve no caía, seguía defendiéndose con uñas y dientes, y ahora estaba mayormente en posesión de una facción llamada Darkness.
Darkness.
Sí, así tal cual. Pero que su aura insuperablemente edgy no te confunda. Eran un hueso duro de roer. Pero el Mitanni no les tenía miedo. En palabras de un portavoz del Imperium:
Delve es un maldito páramo. Vastas cavernas de territorio mal gobernado en una de las regiones más lucrativas que el juego tiene para ofrecer. No se merece que no la estemos poseyendo nosotros.
Con la siguiente actualización se le dio por fin un respiro a las pequeñas facciones, y de paso también llegaron las flamantes ciudadelas. En palabras de un miembro veterano del Imperium:
las ciudadelas se ven sexys como el infierno. Necesitamos muchas. Además, ¿quién no querría destruir un monumento a la opulencia de 100.000 millones de ISK?
De hecho, mientras a todos se les caía la baba pensando en cómo algún día, luego de mucho esfuerzo y dinero, podrían tener su propia ciudadela, el Imperium fantaseaba con crear megacomplejos de varias ciudadelas unidas. Creo que nunca llegó a pasar, pero desde luego tenían planes para ello. Las ciudadelas vendrían en tamaños desde medianas, aproximadamente 25 kilómetros de diámetro, hasta ciudadelas grandes, de 50 kilómetros, y las ciudadelas titánicas, de 100 kilómetros. Dependiendo del tamaño, podrían atracar naves capitales e incluso supercapitales como los titanes. Por supuesto, las ciudadelas también tendrían algo parecido a campos de fuerza para protegerse, además de una potencia de fuego similar a la de los titanes. Por lo que sí, eran claramente el sueño húmedo de todo megalómano espacial. Aún tendrían que esperar un poco. Costaría mucho, muchísimo llegar a construir una, incluso para el Imperium. Volviendo a la Gran Cruzada, Delve seguía sin caer. Pero un jugador llamado Arith, un Gunsworm de la vieja escuela, a quien muchos se referían como un genio del mal o, directamente, el Lex Luthor de EVE Online, desarrolló para el Imperium, junto a su equipo, algo llamado el GTS, un planificador de rutas altamente flexible que le permite al usuario ir del punto A al punto B de acuerdo con cualquier número de condiciones que se le ocurra. Por ejemplo, evitar incursiones, probabilidad de emboscadas y sistemas con actividad de destrucción reciente mientras se visitan 20 puntos intermedios si te da la gana en el orden más optimizado posible. Básicamente, una inteligencia artificial GPS galáctica que hacía que todos los movimientos del Imperium fueran aún más eficientes, y que provocó el más profundo odio en el resto de facciones. Entre esto y la pérdida de sus apoyos, Darkness acabó huyendo de Delve. Las fuerzas del Imperio, junto con Pandemic Legion, sí, otra vez se cambiaron de bando.
¡Pelón traicionero!
Los persiguieron hábilmente hasta conducirlos a una trampa. Una flota de fragatas de Pandemic Horde, que los redujo casi a cenizas. Por si te lo preguntas, Pandemic Horde, o la Horda Pandémica, era una facción hija de Pandemic Legion, básicamente aquella a la que iban a parar las hordas y hordas y hordas de pilotos novatos que aspiraban a formar parte algún día de Pandemic Legion. No eran muy buenos, pero sí horriblemente numerosos. Así, el Imperium recuperó también Delve, todas las grandes capitales, que habían ido dejando atrás durante los últimos años en busca de algo mejor, ahora volvían a ellos en menos de un año. Como si de un plan ridículamente maquiavélico se tratara, o si no, de la providencia divina. Por supuesto, tras la retirada y disolución de la Legión Negra, el Imperium se quedó también con la fuente, la misma que hacía poco habían abandonado, porque ¿por qué privarse de nada? En el otro extremo del norte, Circle of Two luchaba por conquistar el sistema Venal. Aguantaron durante días hasta que llegó el Imperium desde su gloriosa cruzada en el otro extremo.
¡O sea que vamos a morir!
Sí. En tan solo 5 minutos, la batalla había terminado. El Mitanni dijo, de hecho, que se había puesto a calentar una lasaña en el microondas y ya era dueño de Venal antes de que ésta se terminara de cocinar. Eran invencibles. La única derrota importante que sufrieron fue cuando probaron a ir un poco más allá de Providence. Y allí les estaban esperando Test junto con los mejores aliados que pudieron conseguir. Solo Test logró frenar el avance del Imperium en una victoria aplastante para ellos y solamente porque estaban mordiendo más de lo que ya sabían que podían tragar. Teniendo ahora claros sus límites, se retiraron para regocijarse en su flamante Imperium, que gobernaba gloriosamente casi la mitad de la galaxia. En cuanto a cómo vivió el Mitanni esta única derrota significativa, no la vivió, porque en ese momento estaba siendo entrevistado en la mansión Playboy, para un artículo titulado Un día en la vida de un tirano espacial. De hecho, el Mitanni iba de fiesta en fiesta y pasaba gran parte del tiempo en Las Vegas, mientras continuaba asegurando que estaba planeando algo muy especial, pero bueno, en esas andaba. Posiblemente te estés preguntando que cuándo va a caer el Imperium sobre su propio peso. Es decir, todos los otros grandes imperios que abarcaron demasiado terminaron siendo ingobernables. Pues bien, el Mitanni ya estaba bien prevenido de eso. Y una vez tomados los sistemas clave que quería para él, en lo que respecta al resto de la galaxia, en lugar de conquistarles a todos, los convirtió en sus súbditos. Es decir, cuando aparecía la Armada Imperial en tu territorio, recibías un mensaje del tipo: «Saludos, futuros ciudadanos. Venimos a promover los valores de unidad, disciplina y victoria, para traer orden y prosperidad a toda la galaxia y librarla de la barbarie. Podéis uniros como súbditos a nuestra luminosa gloria y disfrutar de la protección y el alto nivel de vida del Imperium a cambio de un diezmo. Declarad lealtad al Imperium. Reconoced al Emperador como único líder supremo de la galaxia. Pagad vuestro tributo mensualmente y os permitiremos conservar vuestro territorio como súbditos leales. Rechazad nuestra amable oferta y tendremos que purgaros. En otras palabras, dobla la rodilla y disfruta de los beneficios del Imperium, o serás desalojado y reemplazado por alguien que sí que lo hará. De este modo, el Mitanni consiguió gobernar media galaxia mientras a la otra media le rendía pleitesía y le pagaba tributos sin perder el control de su vasto imperio. Hubo un discurso destacado que resume a la perfección esta edad dorada. Dijo el Mitanni:
algunos de nosotros hemos estado aquí durante más de una década y hemos creado algo único. No hay nada remotamente parecido al Imperium en ninguna parte del mundo de los juegos en línea. Más y más acuden a nuestras filas cada día. ¿Pero por qué luchamos? Muy simple, hacemos esto porque nuestra gente merece lo mejor. No me refiero solo a nuestros ciudadanos, sino a nuestros aliados también. Un ejemplo perfecto de esto en nuestra historia fue cuando, años atrás, cuando no teníamos territorios ni un centavo en los bolsillos, nuestros amigos de Tau Ceti nos abrieron los brazos y nos dieron la bienvenida al hogar increíblemente valioso que disfrutamos hoy, de Clay, y nosotros les respondimos con nuestra mejor amistad.
Esto es una muestra de lo descaradamente cínico que es el Mitanni, porque Tau Ceti es la facción francesa a la que Gunsworth tiempo atrás le arrebató de Clay por la fuerza. Pero bueno, continuamos.
Nuestro Imperium no solo es grande, también es complejo, y solo mediante la unidad y la disciplina es que perdurará. Ah, y una nota para los abogados de Games Workshop. No tomamos prestado su nombre de Warhammer 40.000. The Imperium es una creación original basada en un conocimiento imperfecto del latín que nos pareció que sonaba guay. Ciudadanos del Imperium, la unidad nos enseña disciplina. La disciplina conduce a la victoria, y la victoria nos otorga las bendiciones del emperador en medio de la ruina de nuestros adversarios. La política del Imperium ordena la gloriosa purga de aquellos que no se sometan a la voluntad de nuestro Papa Espacial. Si algún enemigo o cualquier signo de sucia democracia queda entre los escombros, la Armada está autorizada a disparar a los escombros. Cuando le dimos su nombre a Gunsworth fue más como una broma. No esperábamos que durara, ni nadie podía adivinar que se convertiría en el grupo más grande que Internet haya presenciado jamás. Hemos tomado la mitad de la galaxia y aprendido los riesgos de extender demasiado nuestras fronteras. Hemos aprendido cómo cultivar relaciones duraderas con aliados maduros y cómo eliminar silenciosamente o violentamente a nuestros adversarios. Hemos creado un estado moderno en Internet, con carreteras, fronteras, un sistema de gobierno federal, sistemas de comunicaciones en red e innumerables programas sociales. El desordenado grupo de mierda de 2011 se ha convertido en un verdadero imperio espacial.
Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío.